Hola. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno. Voy a comentarles a través de una experiencia realizada en la Escuela Spilimbergo, que es una escuela de nivel terciario pública de la ciudad de Córdoba, que entre otras carreras tiene una tecnicatura en fotografía. En el contexto de una materia teórica que es Historia de la Fotografía Argentina y Latinoamericana, un experimento que básicamente hicimos hace un par de años y se continúa hasta el presente respecto de aportar contenido a Wikipedia. A partir de ahí, digamos, yo voy relacionando cómo, digamos, un poco desde la intuición, yo llegué a elaborar algunas ideas alrededor del problema que enfrentamos los docentes en la actualidad respecto de la búsqueda de información y su validación a partir de recursos que están en Internet, dentro de los cuales Wikipedia es obviamente una fuente ineludible, ¿no? Que está presente en las aulas, lo quieran los docentes o no. Entonces, la pregunta fundamental es cómo se han transformado estos procesos de búsqueda y validación de información y la creación de nuevo conocimiento, la producción de conocimiento previamente inexistente a partir del hecho de un conjunto de recursos que están disponibles principalmente en Internet, de los cuales Google es una herramienta recurrida como primer punto de partida en la mayoría de los estudiantes y se produce un especial, acople entre Google y Wikipedia cuando hay información en Wikipedia respecto de lo que sea que los estudiantes estén buscando, ¿no? O sea, ¿qué pasa frente a un cambio de situación frente a lo que hace no más de 5 años los mismos estudiantes hacían frente a las tareas, digamos, de buscar información y crear resúmenes o material, sistematizar material nuevo, ¿no? Básicamente yo me voy a apoyar en la idea de que, como ya se ha mencionado en un par de charlas previas, los estudiantes, frente a un cambio de situación en la cantidad cada vez mayor de información a la que tenemos acceso, tienen que desarrollar competencias en el manejo de esa información, ¿sí? O sea que esas competencias que antes eran bastante sencillas y se aprendían más o menos rápidamente alrededor del manejo de un catálogo en la biblioteca, por ejemplo, un catálogo bibliográfico, ahora la escuela no las enseña, sin embargo entran a las prácticas pedagógicas de casi todos los días y en general ni docentes ni alumnos tenemos muchas herramientas como para manejarlas adecuadamente, sobre todo en función de objetivos pedagógicos, ¿no? Esta problemática alrededor de la búsqueda y validación de información está relacionada con otro problema que seguramente acá debe haber muchos docentes y la deben haber experimentado también, que es la que tiene que ver con las deficiencias que cada vez notamos más en las capacidades de producción textual de los estudiantes en el nivel superior, o sea, de sus dificultades para redactar con sentido, para incorporar algunas reglas básicas en la hilación, la ortografía, las formalidades, digamos, históricas, ¿no? Y obviamente un problema que también ha aparecido en varias charlas previas, que es esta cuestión de la copia textual de información que está en Internet, que se ha naturalizado como una práctica de la que no se reconoce prácticamente su... o sea, no se pueden explicar los alumnos a qué fines pedagógicos responde, ¿sí? Como en la mayoría de los casos los docentes tampoco, pero en la mayoría de los casos los docentes ni saben que sus alumnos copian y pegan, ¿sí? O sea, o no se toman el trabajo de verificarlo. En la mayoría de los trabajos, muchas de las tareas que los docentes pedimos a los alumnos respecto de la búsqueda y recopilación de información, obviamente Internet aparece como la primera forma de empezar esa tarea, ¿sí? Acá hay bueno, un estudio referido a precisamente esta idea de la generación Google, ¿sí? Que dice que la mayoría de los estudiantes, alrededor del 93%, si mal no recuerdo el porcentaje, usa Internet como primer lugar donde empezar una búsqueda de información. A diferencia de hace unos pocos años, ese lugar hubiera sido una biblioteca, por ejemplo, ¿sí? Bueno, hoy es obviamente la puerta de entrada, y esa puerta de entrada en general, en muchos casos, conduce a Wikipedia, ¿sí? Cuando se busca más o menos adecuadamente. Entonces, la realidad entre esos problemas que se vinculan a la búsqueda y validación de información y a la producción de textos, están, digamos, por distintas vías conduciendo a señalando a Wikipedia como un recurso que ingresa en las aulas, ¿no? Bueno, la Wikipedia ingresa en las aulas y cómo es recibida, sería más o menos la pregunta. Bueno, yo acá puse como tres distintos grados de opinión y de puertas, digamos, que se le abren o no a Wikipedia, en donde, bueno, tenemos un caso. Los casos extremos en donde directamente Wikipedia está prohibida como fuente, ¿sí? Donde los alumnos no la pueden poner como referencia bibliográfica porque automáticamente es invalidada. Y bueno, algunas opiniones de docentes vinculadas a esas posiciones. Después, posiciones un poco más moderadas en las cuales en general tampoco ingresa, tampoco es permitida, pero se lo argumenta desde unas posiciones en las que a los alumnos, como igual que los docentes en la mayoría de los casos, desconocen cómo funciona Wikipedia, no pueden rebatir esos argumentos, ¿no? Esta idea de que Wikipedia no es una fuente seria, no es una fuente que pueda ser tenida en cuenta porque cualquiera puede escribir, porque no se sabe quién es el autor, o sea, porque desafía una serie de categorías académicas históricas y que en general los alumnos no están preparados para rebatir la opinión del docente respecto de esas críticas. O sea, cuando los docentes argumentan con este conjunto de opiniones que serían la posición más moderada, ¿sí? Que muchas veces elimina Wikipedia de las fuentes, los alumnos en general no pueden discutir eso. Y después tenemos una tercera posición, no muy común entre los docentes, en los cuales se suele permitir Wikipedia cuando se puede verificar que la información, además de en Wikipedia, está en algún otro lugar que la valide. A ese algún otro lugar que entre dentro del canon, digamos, de la academia clásica, ¿no? Bueno, esto, digamos, nos da como una pauta general de que en general los docentes no saben cómo funciona Wikipedia, los alumnos tampoco, en la mayoría de los casos, porque, digamos, en función de esta experiencia que yo les voy a comentar, por ejemplo, mis alumnos en particular, el 100% de los alumnos, ninguno sabe cómo funciona Wikipedia antes de que uno se lo explica. Bueno, obviamente desde la posición docente eso significa que Wikipedia en la mayoría de los casos es anulada como fuente, y para los alumnos el no conocimiento de cómo funciona implica la imposibilidad de rebatir esa argumentación, ¿no? Bueno, les decía hace un rato, la generación Google básicamente utiliza Internet como primera y en algunos casos única fuente de búsqueda de información. Y además de ello está muy conforme con los resultados que esa fuente les brinda, en comparada, por ejemplo, con otras formas tradicionales de búsqueda como las que pueden realizar en una biblioteca. Con Internet y Google, o sea, con la web y Google como primera fuente de búsqueda de información, cuando hay información en Wikipedia, se convierte en general en el primer punto de partida para conocer detalles y precisiones que después se pueden ampliar a partir de la deriva por los distintos artículos que amplían esa información o por los enlaces externos. El problema que yo identifiqué en relación a este caso que les voy a comentar es que no había información en Wikipedia, ¿sí? Entonces, esa etapa de la búsqueda de información usando Google y Wikipedia como saliendo entre los primeros resultados no se daba en el caso de autores de fotografía argentina del siglo XIX. ¿Sí? Esa información no estaba representada en Wikipedia y estaba escasísimamente representada en Internet, como está escasísimamente representada también en papel, ¿sí? O sea, se trata de una de las áreas de conocimiento en el campo de la historia del arte regional que tiene muy poca información publicada, porque además hay poca información investigada, concretamente. Bueno, esto me lo voy a pasar así, vamos un poquito más rápido, después por ahí vuelvo sobre eso. Volviendo un poco a lo que se habló en un par de charlas a la mañana, yo como docente, que como muchos pedía trabajos de recopilación de información, ¿sí? Me preguntaba precisamente cuál es la, digamos, si esos trabajos tenían antes de la, del, de esta, de, del uso de Internet como primera fuente de búsqueda de información, una función pedagógica que suponía ir a la biblioteca, enfrentarse con la situación de encontrar esa información, resumirla, eventualmente transcribirla, lo cual no es demasiado diferente a copiarla. Sin embargo, esa transcripción por lo menos significaba leer el material y hacer una mínima absorción de su contenido, ¿sí? Mínimamente porque transcribir cuesta, lleva tiempo, ¿sí? Entonces los alumnos no transcriben todo, porque eso llevaría demasiado tiempo. Necesariamente tienen que seleccionar y como por ahí se citaba esa idea de eco, en ese sentido, ese tipo de copia sí tiene un valor. Tiene el valor de que hubo una selección y hubo un resumen, aunque haya muchas palabras en común con las del autor, aunque a lo mejor ese texto resultante no podría ser, no podría haber sido hecho de cero por ese estudiante, pero la diferencia entre ese procedimiento que se da habitualmente en la biblioteca y el del copiar y pegar a partir de Internet es que en muchos casos, esto verificado por otro trabajo que realicé este año con alumnos de primer año, o sea, recién ingresantes a la carrera, en muchos casos ni siquiera leen lo que han copiado y pegan en sus textos, ¿sí? Por lo tanto, ni siquiera se toman la molestia de hacer la hilación gramatical o de tiempos de verbos o, ¿sí? El mínimo sentido que le dé a eso que están proponiendo como un trabajo de recopilación de información, digamos, el mínimo marco de un esfuerzo realizado y un potencial aprendizaje en esa tarea. Bueno, ¿de qué se trata el caso en concreto que digamos que lleva a estas reflexiones? En la materia en la que trabajábamos, que es la materia que se llama Historia de la Fotografía Argentina y Latinoamericana, nos encontrábamos, como decía hace un momento, con el problema de que en la mayoría de los temas que abordaba la materia había muy poca bibliografía, ¿sí? En todos los órdenes. Y que además esa poca bibliografía en la mayoría de los casos no estaba representada de ningún modo en Internet. O sea, es escasa, son ediciones en muchos casos independientes, agotadas hace mucho tiempo y que es muy difícil incorporarla incluso a las bibliotecas de las escuelas. Entonces ya teníamos un problema de escasez de información. Cuando los alumnos tuvieron que hacer un trabajo que consistía en investigar sobre algunos géneros fotográficos practicados en Argentina y Latinoamérica en el siglo XIX, se encontraron con un caso, de los que hay muchos, de que en Google no había nada sobre eso y que les permitió constatar que no todo lo que uno busca está en Internet, ¿sí? A pesar de que por ahí podemos llegar a tener esa sensación. Por otro lado, teníamos el problema de que no estaba en Internet, pero los otros soportes no eran muy fáciles de conseguir. Y por otro lado, perdón, acá una cuestión importante, hay mucho material anecdótico, o sea, de investigaciones muy específicas sobre archivos encontrados en Tucumán en el año 1910, que analizan ese caso en particular y que no hacen aproximaciones generales al tema, lo cual para dictar una materia es un gran problema, ¿sí? Porque nos llenamos de información anecdótica que al fin y al cabo no tiene demasiado sentido recordar con tanta precisión, a menos que uno investigue justo eso. Bueno, entonces, lo que yo diagnostiqué en aquel momento, hace un par de años, es que muchos de mis alumnos, el poco material que había en Internet no habían logrado encontrarlo, o sea, me decían concretamente que no había nada en Internet, porque no saben buscar, ¿sí? Porque del poco material que había, ese material indexaba muy lejos de su paciencia, en la mayoría de los casos. Entonces, por otro lado, porque tenían que haber desarrollado estrategias para encontrar los términos adecuados, o sea, haber precisado la búsqueda en alguna otra, en algún otro formato previamente, pasando por la biblioteca en la mayoría de los casos, que básicamente yo no les había enseñado ninguna estrategia para mejorar esa búsqueda, ¿sí? O sea que, digamos, yo había encontrado cosas porque tenía mis propias estrategias, pero no se las había explicado a ellos. Por otro lado, estaba la cuestión en la formulación de mi consigna pedagógica de que me dudaba acerca de qué valor podía tener enseñarles a buscar algo que después le iban a copiar y pegar, ¿sí? Y bueno, y después que me encontraba con la dificultad, acá lo puse en alumnos jóvenes, pero también se da en los no tan jóvenes, de que la idea de que copiar y pegar es lo mismo que ir a la biblioteca y hacer un resumen y transcribir está cada vez más naturalizada. Es cada vez más difícil explicar que no es lo mismo en términos de habilidades cognitivas, ¿no? En términos de lo que uno aprende al hacer una cosa o la otra. Entonces, lo que se me ocurrió básicamente es combinar todas estas problemáticas y hacer una experiencia que suponía que un trabajo que ellos ya habían hecho previamente de búsqueda de información, no en internet, porque no había, o había muy poquito, o sea que estaba básicamente en la biblioteca de la escuela con material recogido durante mucho tiempo y muy difícil de conseguir en otro lado, que hicieran pequeños resúmenes generales que se podían llegar a subir a Wikipedia para, digamos, aportar a este problema de que la información no estaba representada. Y que al hacerlo yo imaginaba que, digamos, se iban a desarrollar una serie de cuestiones como, bueno, por un lado, desarrollar destrezas para buscar información, poner en práctica ciertas formalidades académicas del tipo redacción, ortografía, cita documental, que obviamente se trabajan en en una materia como esta, una historia, pero que los alumnos suelen percibir como formalidades que no tienen ningún valor excepto al interior de la escuela, ¿sí? O sea, que son como suerte de caprichos de los docentes. Y por último, que comprendieran la forma en que Wikipedia funcionaba y la posibilidad de contribuir. Bueno, esto me lo paso. Les muestro algunos de los ejemplos. Eso que se ve ahí es la consigna del práctico, básicamente, y yo después, cuando terminaron el trabajo, hice una recopilación de algunos de los, perdón, algunos no, de los artículos que hicieron en aquella oportunidad. Son básicamente artículos de fotógrafos actuando en Argentina y Latinoamérica durante el siglo XIX, este es un ejemplo, como tantos, son artículos en general bastante breves y que, digamos, lo que se puede ver en el historial es que, bueno, los alumnos iniciaron los artículos y después, obviamente, los artículos empezaron a tener su vida propia. En la mínima explicación que inició los artículos, hubo una serie de fenómenos no previstos, como que, por ejemplo, otras personas distintas que yo, que la docente que les daba clase, les pusieron cartelitos sobre, por ejemplo, aquellos que habían copiado y pegado material de una página, porque obviamente yo les dije que no lo hicieran, pero lo hicieron. Luego, aquellos que no habían citado las fuentes de los materiales que habían usado, aquellos que tenían errores de ortografía en lo que habían escrito, a pesar de que tenían todas las herramientas para evitar ese problema. Y se fue dando una dinámica de mejora de los artículos cuando ellos vieron que, bueno, que había alguien más que los estaba chequeando, digamos, y velando, digamos, por su porque fueran porque tuvieran un mínimo de calidad, ¿no? Bueno, ese contacto, digamos, con el mundo real de los bibliotecarios que dejaron cartelitos fue una de las cosas imprevistas y más interesantes, tanto para mí como para los alumnos, porque precisamente le dio, digamos, un carácter real a ese aprendizaje en el que se dieron cuenta, digamos, del valor de ciertas cuestiones básicas, como, bueno, esto. No copiar y pegar de internet, no dejar un artículo sin referencias como para que tuviera, digamos, la mínima calidad requerida para que alguien más pudiera seguir buscando o investigando sobre ese tema. Posteriormente yo dejé esa materia y este práctico fue continuado por el docente que ahora está en ese lugar y el año pasado volvieron a repetir la experiencia. Y sucedieron, además de lo que comenté hace un rato, un par de cuestiones interesantes que fue, por ejemplo, que los alumnos tuvieron que defender una posición en una discusión acerca de digamos, las características de un artículo, en este caso un artículo sobre fotografía erótica, que es un tema particularmente complicado cuando uno lo busca en internet porque se mezcla con miles de otras cosas que nada tienen que ver con la historia de la fotografía, se imaginarán. Entonces, bueno, la chica que le tocó hacer esto tuvo que defender por qué le ponía ese nombre y no otro que sugería alguien, otro usuario de Wikipedia. Y ahí, por ejemplo, se dio un aprendizaje también imprevisto que era esta idea de que, digamos, Wikipedia es un espacio se construye entre todos, que no tiene dueños, que no hay, digamos, esas personas que introducen cartelitos, los bibliotecarios, no necesariamente son los que más saben sobre el tema, ¿no? Sino que hacen sugerencias y que uno tiene que poder argumentar con las estrategias académicas que corresponden porque determinada forma es mejor que otras, ¿no? Bueno, intento cerrar. Otra de las cuestiones más interesantes que sucedieron antes de empezar a hacer el trabajo fue que cuando los alumnos se dieron cuenta cómo funcionaba Wikipedia, que ninguno lo sabía, cambiaron positivamente su percepción de esos artículos, ¿no? O sea, se dieron cuenta de que digamos, había muchas personas colaborando entre las cuales podían estar ellos mismos, o sea que la calidad de eso dependía del interés de aquellos que saben sobre esos temas, y en este caso ellos, estudiantes de esa área en particular de conocimiento, son de los que saben, ¿sí? Entonces, bueno, generó una suerte de cambio de actitud y además de compromiso en algunos, ¿no? Por otro lado, la cuestión de la explicación de las licencias de uso también introdujo en el campo de una carrera de fotografía que es eminentemente técnica la pregunta acerca de la circulación de sus propios materiales, de sus propias producciones, en este caso fotografías. Bueno, y por último, lo que en el 2007 prácticamente no estaba representado en Internet porque uno buscaba determinadas cosas y no encontraba, sino muy lejos, artículos interesantes o pertinentes, hoy, gracias a esta puerta de acceso que son los artículos de Wikipedia hechos por estos chicos, indexan entre las primeras posiciones, obviamente por el hecho de estar en Wikipedia, lo cual ha representado para ese campo súper específico de conocimiento un avance bastante significativo. Bueno, y con esto.
Uno de los técnicos está Federico, ¿estás por ahí?
¿Qué cosa? La compu.
Ah.
Llévatela.
Sí. Bueno, este año el práctico se vuelve a repetir y obviamente para los estudiantes de este año, si bien hay mucho material todavía por hacer, en términos generales el área de historia del arte está bastante mal representada en Wikipedia. O sea, hay muchísimo trabajo para hacer. Y mucho más este recorte tan regional, si se quiere. Sin embargo, precisamente lo que hace eso es complejizar las tareas de los nuevos estudiantes, porque esos estudiantes tienen que saber lo que ya hay y saber qué pueden aportar a eso. Digamos, nosotros cuando presentamos el práctico, pues yo colaboro desde otra materia, desde la parte técnica, porque, bueno, porque los docentes no sabemos usar Wikipedia, ¿sí? Como estoy en una materia técnica, colaboro para que el otro docente lo pueda llevar adelante técnicamente y sepa cómo evaluarlo y toda la cuestión esa. Entonces lo que les solemos decir respecto de ese problema es que crear un artículo nuevo es bastante sencillo, porque si no hay nada, bueno, lo que haya en general, si cumple ciertas formalidades, va a ser mejor que nada. Frente a un artículo ya realizado, ellos pueden encontrar que el que hizo previamente el artículo ha dejado términos a definir que serían importantes para completar la aproximación a ese tema, y esa es una vía de continuación, o que en otros casos ese artículo necesita ser ampliado. Si vieron, la extensión de los artículos son muy breves, entonces obviamente es una tarea un poco más compleja, pero también parten de una base más sólida, ¿no? Los otros no tenían prácticamente nada, los primeros que empezaron. Estos ya tienen esto y todos los otros artículos que le dan contexto a eso. Entonces, pues un poco más de trabajo, pero también... si funciona, me parece.
Hola, hola, acá. Yo soy periodista y también docente en una cátedra que se llama Diarios, en una universidad acá. Y una de las cosas que veo con el tema de cómo enseñar, en relación a la charla que diste, es hemos ido dejando de lado las consignas específicas como la historia de, para empezar a trabajar consignas más conceptuales de interpretación, de relación, de análisis, de comparación entre diarios, digamos.